cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra compañera Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Eva, la fraternidad sacerdotal San Pío X, más conocida como los Lefebrianos, a ver si lo digo yo también bien, han anunciado su voluntad de ordenar nuevos obispos sin la aprobación del Papa, ¿no? Esto es una cosa grave, no es la primera vez que esto ocurre. La próxima semana está prevista una reunión en el Vaticano. Cuéntanos un poco quiénes son, en qué contexto nos movemos, ¿no? Y qué ocurriría si estas ordenaciones se llevaran a cabo sin permiso del Papa.
Bueno, pues creo que sobre todo para poner contexto tendríamos que decir que Marcel Lefebvre fue un obispo tradicionalista francés quien en 1970 fundó la fraternidad sacerdotal San Pío X, ¿no? Lo hizo como reacción a las decisiones del Concilio Vaticano II que él consideraba erróneas y el gran problema, el gran cisma se produjo en 1988 cuando ordenó cuatro obispos desobedeciendo una orden explícita de San Juan Pablo II, ¿no? Y por lo tanto fueron excomulgados todos ellos. Pasaron 21 años hasta que Benedicto XVI les levantó la excomunión sin ninguna contraparte. Esto qué quiere decir, que ellos tampoco dieron un paso adelante para unir fuerzas, o sea, fue Benedicto XVI y además convocó una comisión bilateral para intentar sanar las divisiones, incluso llegó a ofrecerles que se transformaran en prelatura personal si es que aceptaban los principios fundamentales del Concilio Vaticano II. Entonces, ajá, su superior en ese momento, que era el obispo Bernard Felay, por una parte sí que deseaba esa reconciliación, pero los otros tres obispos lefebrianos, como ves, cuesta decirlo, o sea, no,
sí, sí, sí.
Pues es una palabra
bueno,
que
pero
cuesta.
Es por la manera en que se escribe,
efectivamente,
o sea,
ya solo como se escribe es un jerolífico,
porque
¿no?
Llevamos una B y una V pegadas.
exacto, bueno, pues ellos los otros obispos se oponían firmemente a un acuerdo con Roma y por eso rechazaron el acuerdo. ¿Qué pasó? También, Francisco, hay que decir, Irene, que en un intento de facilitar esa vuelta a casa autorizó a sus sacerdotes a confesar y a celebrar bodas. Y ahora se puede decir que lanzan un nuevo desafío al Papa, son conscientes, porque lo son, que ordenar obispos sin el permiso del romano pontífice acarrea automáticamente la excomunión y en práctica los convierte en un grupo cismático separado de la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que tras conocer esta decisión, el Vaticano inició conversaciones rápidamente para evitar el cisma y por este motivo el próximo 12 de febrero, la semana que viene, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, va a tener un encuentro privado con el superior de la orden, con el sacerdote Davide Pagliani, de 55 años. ¿Qué puede ocurrir? Pues que yo creo que tenemos que rezar bastante porque el Vaticano, según nos ha confirmado el director de la sala de prensa, lo que espera es que con esta reunión se ayude a identificar los instrumentos eficaces del diálogo que ayuden a conducir a resultados positivos.
Bueno, pues estaremos pendientes. Por cierto, que hoy arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno, que se están celebrando en Milán hasta el próximo 22 de febrero. También los Paralímpicos, que acaban un poquito antes. Y el Papa, pues nos ha sorprendido hoy con una carta que ha publicado en la que habla del valor del deporte. Cuéntanos.
Sí, es una carta muy extensa. Se nota que el Papa es deportista y la verdad es que se lee de una forma muy agradable, muy ágil. La carta se titula La vida en abundancia y en el texto León XIV relanza la tregua olímpica como una forma de restablecer la paz. Asegura que la práctica del deporte favorece el desarrollo personal, las relaciones sociales. También denuncia que en algunos países se prohíba que las mujeres practiquen deporte y advierte contra esa obsesión por los resultados cuantificables. Se acuña, por ejemplo, el término de la dictadura del rendimiento, que explica el Papa, abre la puerta a prácticas como el dopaje. También lamenta que la lógica del mercado termine por asfixiar esa alegría desinteresada que caracteriza realiza el deporte desde la infancia, ¿no? Y rompe el equilibrio entre el desarrollo físico y el espiritual. Y por ejemplo, cita a grandes educadores que utilizaron el deporte como escuela de vida, como fueron San Felipe Neri y San Juan Bosco. También cita la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que explica, estimula el surgimiento de numerosas asociaciones deportivas católicas. Y en esta misma línea nos invita a redescubrir a santos deportistas, como puede haber sido San Pierre Giofrasati, y aconseja a las conferencias episcopales que pongan en marcha oficinas dedicadas a una pastoral deportiva que acompañe sobre todo a los jóvenes.
Bueno, aquí en España tenemos una pastoral del deporte.
Y que funciona muy bien, además.
Funciona muy bien. Y bueno, y luego tenemos allí en el Vaticano los equipos de Atlética Vaticana.
Efectivamente. Y la Liga de Fútbol aquí, que es muy divertido verlo.
Y un montón de seminaristas también aquí en España que hacen un campeonato a nivel nacional. Bueno, en fin, que podríamos... Que es que, a ver, también nuestros sacerdotes son de carne y hueso y son personas y juegan al fútbol. Y vas al seminario y tienen un campo de fútbol.
Claro, y vamos, y que podrían ser grandes fichajes porque se dedican a otras cosas, que si no, vete tú a saber.
Vete tú a saber. La seguid que también le dan a la raqueta, ¿eh?
Sí, me consta.
Oye, miramos ahora a la Capilla Sixtina y a la impresionante obra del Juicio Final de Miguel Ángel, que va a someterse a trabajos de limpieza y mantenimiento, ¿no? Pero que no cunda el pánico para los amantes del arte, porque la Capilla Sixtina va a permanecer abierta durante las obras, ¿es así?
Sí, y menos mal, ¿no? Porque así no nos perdemos el resto de la Capilla Sixtina, que merece la pena una visita, aunque el juicio final tengamos que verlo a través de una lona, pero va a ser una lona con una reproducción en alta definición exacta, tras esa lona gigante que va a estar instalada mientras se realicen las obras de limpieza, estará trabajando constantemente el equipo de restauradores, que va a intentar en esta ocasión eliminar una veladura blanquecina que se ha ido produciendo por el depósito de micropartículas que se encuentran en el aire, ¿no? y que durante el tiempo ha atenuado esos contrastes claroscuros, ¿no? Aún por aquí se recuerda la gran restauración de la Capilla Sixtina, que duró 19 años, Irene, 19 años.
Madre mía.
Pero en esta ocasión van a ser 3 meses y no hay sorpresas, que esperemos que no lo hayan. O sea, que en mayo veremos el resultado y sobre todo admiraremos de nuevo esta maravillosa.
Hombre, ahora va a querer ir todo el mundo.
Sí, es verdad.
Oye, muchísimas gracias, compañera. Te deseo un buen fin de semana.
Muchísimas gracias también para ti, Irene.
Tiempo ahora para el análisis. Arranca la tertulia en la Linterna de la Iglesia. Esta noche me acompañan el director de la revista Ecclesia, Fran Otero. Bienvenido.
Muy buenas noches, Irene, ¿qué tal?
Y la coordinadora del Instituto John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria, Rocío Solís. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Pues vamos a comenzar poniendo el foco en una iniciativa que va a llevar a cabo la Archidiócesis de Madrid, pero que nos invita, de alguna manera, a mirar más allá de este territorio, ¿no? Hablo de la Asamblea Convivium, que va a reunir a más de 1.500 sacerdotes de todas las edades para reflexionar, orar y compartir retos pastorales, fortaleciendo también la comunión y fraternidad sacerdotal, y profundizar así de esta manera también en el camino sinodal al que nos está llamando la Iglesia en este momento. Claro, en un momento en el que se habla tanto de la soledad del sacerdote, del exceso muchas veces de carga en nuestras propias parroquias, ¿no? La pregunta surge sola, Rocío. O sea, ¿hemos olvidado que nuestros curas también necesitan sentarse, hablar entre ellos, a parar, a cuidarse, no solo a dar servicios religiosos?
Claro, efectivamente, como todo cristiano, pero como todo hijo de Dios, ellos no les podemos convertir en funcionarios, ¿no?, del sacramento. Y además, pero tampoco tratarles como una especie distinta que les sentamos a hablar, sino que lo que tenemos que hacer es vivir con ellos la vida de fe que se nos ha dado, tanto a ellos como a nosotros, ¿no? Y tender lazos de amistad tanto con los sacerdotes como los que no lo son. Pero entiendo que la vida sacerdotal, y sería ingenuo pensar otra cosa, tiene unas soledades, tiene unas durezas, tiene un servicio, tiene un sacrificio que el resto de hermanos de la familia tenemos que estar un poquito al tanto, ¿no? Poder ser la casa que ellos necesitan. Entonces, esta iniciativa, pues de alguna manera, es ir entendiendo esto, ¿no? Como pueblo.
Claro, la realidad de la vida de nuestros sacerdotes varía mucho dependiendo de la zona donde estén, Fran. No es lo mismo una ciudad, una parroquia, ¿no?, donde incluso puede haber varios sacerdotes, uh-huh, que lo que vive, por ejemplo, un sacerdote que está en la España más rural, ¿no? O sea, son realidades y desafíos diferentes, ¿no?
Sí, incluso aquí en Madrid hay esa realidad, ¿eh? En la propia archidiócesis de Madrid hay una realidad urbana fundamentalmente, pero también hay una realidad rural. Y yo creo que es bueno que hablen, que se escuchen, que los escuchemos nosotros también, ¿no?, el resto de la comunidad, porque creo que es importante. A veces vemos al sacerdote como guía, y es cierto, es un guía. Lo vemos como alguien que es la cabeza de la comunidad parroquial, pero que sea la cabeza de la comunidad parroquial quiere decir que forma parte de la comunidad parroquial, no que está fuera o que está en otro lado. Entonces yo creo que es bueno que los sacerdotes se escuchen entre sí, que convivan. Me parece una cosa muy interesante que puedan hablar sacerdotes de distintas generaciones, ¿no? Que puedan ver cómo ellos perciben la realidad de hoy, cómo ellos se encuentran, cuáles son las dificultades que pasaron unos y que pasaron otras, cómo las superaron. A mí eso me parece súper...
En tiempos, además, que han cambiado mucho, ¿eh? El contexto,
por supuesto,
histórico cambia.
Pero fundamentalmente me parece interesante no perder esta idea, ¿no? Los sacerdotes forman parte de una comunidad. No son solo, como decías antes, dispensadores de sacramentos, sino tienen que vivir en esa comunidad. Y yo creo que eso es importante, que hay que cuidar. No pueden estar de un lado a otro continuamente. Tienen que tener tiempo para detenerse, para vivir con la comunidad. Entonces, eso es importante. Y ahí es donde surgen, pues, las dificultades, los problemas, donde surgen también las soluciones, donde surgen entendernos, escucharnos. Y creo que es importante. Pero siempre a favor de que haya espacios para que hablen, para que se manifiesten, para que compartan y para que crezcan, en
algo
definitiva.
Que parece, ¿no?, tan interno de la Iglesia, es algo que al final nos incumbe a todos, ¿no? Muchas veces, y cuántas veces descargamos toda la responsabilidad en el sacerdote, ¿no? Y al final nos llenamos la boca hablando de la corresponsabilidad de los laicos, ¿no? Pero también estamos aquí sentaditos expectantes a ver qué nos dicen.
Y luego, además, porque es una riqueza el vivir juntos desde los distintos ministerios y modalidades que la Iglesia ofrece. Es que es una riqueza y es una pobreza para una familia cristiana, por ejemplo. Es una pobreza no tener amigos sacerdotes, y para ellos también, ¿no? Pero me parece que es comprender como la riqueza del pueblo de Dios, el ver a un sacerdote, efectivamente. Además, muchas veces les convertimos en gurús, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida cristiana es? Pero va a ir un sacerdote, como si viniera con una capa, y además con una autoridad. La autoridad la tiene, pero le viene de otro lado, ¿no? Una autoridad, pero en el que, como decía Fran muy bien, está fuera. O sea, es esa autoridad que no te mete dentro de las entretelas de una familia, sino que te deja siempre fuera, y por lo tanto te deja siempre solo.
Yo diría que, recogiendo esta idea, que de realmente los sacerdotes no son superhéroes, digo, ni son alguien... Bueno, tienen una vocación, tienen una llamada, han recibido un sacramento muy concreto. Algunos son casi superhéroes, ¿eh? Pero diría que son hombres de nuestro tiempo, y eso hay que entenderlo también. Sí. Y las familias, los laicos, los consagrados tienen que entenderlo. Son personas con sus heridas, con sus dificultades, con sus soledades, como las que hablábamos. Pues las familias tienen unas heridas, los sacerdotes tienen otras heridas, y eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de tener una mirada sobre ellos.
Es como que nosotros,
¿no?,
siempre pensamos el sacerdote nos cuida, ¿no? Pero ¿quién cuida al sacerdote? O sea, también hay que... ¿no?
Creo que es interesante. Y también es interesante que ellos puedan vivir una cierta vida de comunidad entre ellos, que eso me parece interesante, que puedan compartir, que puedan ayudarse, porque al final ellos tienen, pues, problemas comunes, pueden compartir, pueden verse unos en otros y ayudarse, pero sin meterse en guetos, ¿no? O sea, yo creo que hay que salir, hay que ver, pues eso, las distintas realidades, que puede ser la distinta realidad de la comunidad, incluso fuera de la comunidad cristiana, que también ellos pueden tener una relación con otras personas.
Oye, ¿dónde creéis que están los mayores desafíos de lo que es la Iglesia local, la Iglesia diocesana?
O sea, en realidad es muy esencial, ¿no? Pero es ser lo que somos. Es verdaderamente ser lo que somos. Si fuéramos lo que somos, y lo somos muchas veces, la El desafío estaría en que esa iglesia más local, que es donde se va a acercar gente que a lo mejor no va a llegar a otras familias eclesiales, porque no, pero la iglesia local es aquella que es una parroquia donde vas a bautizar al niño, a lo mejor no, pero bueno, el bautismo sí, te vas a casar, vas a hacer una serie de sacramentos porque forman parte de tu cultura, y eso no hay que darlo por descontado, que eso también es bueno, o sea, que ahí hay un camino, ¿no? Y una... Pues de pronto llegan a una iglesia local, llegan a la diocesana, y en la diocesana se tienen que encontrar. Yo creo que no hay nada que asombre más que te encuentres a gente que vive lo mismo que tú, que es como tú, pero que de pronto lo mide con una humanidad bastante nueva, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que el, yo creo que es el gran desafío, que encuentren en nuestras parroquias familias alegres, dispuestas a estar contentos de ser más. O sea, porque faltabas tú, ¿sabes? Faltabas tú, no estábamos completos.
Bueno, vamos con más cosas. Se cumplen siete años ya, madre mía, ¿eh?, de esa visita del Papa Francisco a los Emiratos Árabes, que seguro que os acordáis, y 7 años de la firma del documento sobre la fraternidad humana junto a su gran amigo, el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, en Abu Dhabi, donde se firmó ese importante documento. Esta semana se han entregado los premios Tayeb, y el Papa León ha publicado un mensaje donde habla de la fraternidad como una necesidad urgente, o sea, el camino de la paz, que quizás es el gran eje de este pontificado, ¿no? Y claro, la fraternidad es hoy una ingenuidad, es una urgencia vital. Quizá pensemos que la falta de fraternidad se da solamente en lugares de guerra, de violencia, pero si miramos nuestras propias realidades, nos encontramos también en un contexto social muy polarizado, ¿no? El Papa es el que nos dice... no, o sea, vamos a mirar al otro no como un enemigo, ¿no? Sino no es una amenaza, ¿no? Es alguien que es un hermano.
Claro, es que entre que el otro sea un problema y un prójimo, comparten muchas letras, como vemos, ¿no? La paz empieza por reconocer que el otro es un hermano, y eso puede suceder en lugares muy dramáticos. Y entonces será difícil, pero sucede todo el rato en nuestro entorno, ¿no? ¿Cuántas veces miramos al otro como un gran problema, como el gran obstáculo de mi felicidad? Y entonces, si el otro es el gran obstáculo de tu felicidad, pues es que nos falta poco, ¿sabes? Para que no podamos vivir la fraternidad. Me encanta porque el Papa, oye, tiene todo un programa que es paz, 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 paz. Sí, ¿no? Sí, así sí, comenzó. Sí. Y además nos hace preguntas muy interesantes. Es,
bueno, pero en torno a ese tema se articula todo, ¿eh?
Todo. Claro, claro. Sí, sí. ¿No? Ya son las palabras del fundador. Pero me encanta porque nos hace preguntas. ¿Tú también consideras que es una utopía? Porque ¿cuántas veces nosotros pensamos que es una utopía, sí, un mundo en paz?
¿Estamos ante una ingenuidad o una urgencia vital?
Yo creo que es una urgencia. Lo que pasa es que a veces creemos que, bueno, que es algo que está ahí, que no nos compete, que es algo que es mucho, mucho más grande que nosotros, pero yo creo que precisamente los católicos, los creyentes, estamos llamados a dar ese testimonio, ¿no? A dar ese testimonio que es el testimonio del amor. Alguien podría llamarnos también de ingenuos, ¿no? Hablas de amor en un mundo donde está lleno de guerra, o sea, qué naïf, ¿no? O sea, pero yo creo que es lo que tenemos que hablar, y sobre todo, no solo hablar, sino sobre todo ponerlo en vida, ¿no? Al final es poner en vida, que los otros vean cómo nos queremos, cómo nos amamos, y creo que esa es la raíz fundamental que puede hacer que las cosas cambien. No creo que las cosas vayan a cambiar de un día para otro, pero creo que siempre, grano a grano, poco a poco, se puede romper este círculo de polarización, este círculo de violencia, este círculo de agresividad, ¿no? Y yo creo que eso no es algo utópico, ¿no? Se puede hacer perfectamente.
Bueno, además, aquí los laicos jugamos un papel importante, ¿eh? Porque al final nuestra presencia, ¿no?, en ámbitos mucho más distintos, como la política, la educación, ¿no?, incluso las redes sociales, que tanto nos insultamos, ¿no? Al final, en las redes sociales mucha gente se hace daño, ¿no? Al final creo que falta abrirse al diálogo con el que piensa diferente.
Claro, para eso hay una primera hipótesis, ¿no? O sea, tú tienes que partir de la idea de que el otro efectivamente es un hermano. Eso no es un eslogan, sino que es verdad. Y por tanto, a lo mejor te dice algo que es interesante para tu vida, y a lo mejor en la unión con el otro y en el encuentro con el otro sucede algo sorprendente, y no vamos ya con los esquemas, ¿no? Cuántas veces uno dice, verás cómo me dice, ¿no? Como el chiste, verás cómo tal, y entonces ya se ha adelantado todo el mal del otro, con lo cual es que ahí no hay grieta para la sorpresa del bien que te va a traer. Claro, nosotros tenemos muchas formas de vivir en la vida pública. Me parece también peligroso, permitidme que os diga, el pensar que nosotros, por el hecho de tener fe, es como mágico. Sé que no estamos diciendo esto, ¿no? Pero es como mágico, entonces somos los que podemos ser buenos porque hemos conocido al bueno, porque hemos conocido la verdad y la bondad. Y entonces nos escandalizamos de nosotros mismos cuando hacemos mal las cosas. O sea, que lo vamos a hacer igual de mal que todos, igual de bien que todos, porque gente buena hay en todos los sitios. ¿Qué puede rescatarnos? Que hay una humanidad que esa no es la última palabra. Que yo puedo hacerlo mal, pero luego de pronto te pido perdón. ¿Y cuántas veces uno se da cuenta en circunstancias familiares que un perdón desarticula todo? De pronto dices un perdón y donde iba a haber una guerra y una montaña y dices, bueno, pues ya está, chico, pues ya está, pues nos hemos confundido. Pues nos hemos confundido,
es que hay gestos que desarman, ¿eh?
Claro.
Desde luego.
Por cierto, precisamente hablando también de la paz y de los conflictos y del diálogo, esta semana Manos Unidas ha lanzado su campaña contra el hambre. El domingo en nuestras iglesias se va a llevar a cabo esa colecta, ¿no?, destinada precisamente a esto. Y en ella nos recuerda que en un mundo, ¿no?, que está tan marcado por la violencia, por los conflictos, especialmente por los conflictos armados, ¿no?, pues hablar de paz efectivamente sigue siendo una urgencia, ¿no? Fijaros, donde la comida escasea, la violencia crece. Hambre, terrorismo, narcotráfico, conflictos armados no son realidades que están desconectadas, ¿no? Pero sin embargo nosotros es como si fallara algo en nuestra sensibilidad moral, ¿eh? Nos estremecemos ante un atentado, ante una tragedia grande, ¿no? Pero aceptamos casi sin pestañear que, por ejemplo, miles de niños estén muriendo cada día en el mundo, ¿no? Es decir, el Papa Francisco hablaba mucho de la globalización de la indiferencia, ¿no?
Sí, también es verdad que... Que nosotros no somos los que vamos a quitar el mal del mundo. Y con esto, ni muchísimo menos, es una... es ponerse una venda y decir yo no puedo hacer nada. No, claro que podemos hacer. Podemos hacer todo viviendo bien y teniendo un corazón que siempre está pendiente de que hay alguien en el mundo que pasa hambre. O sea, si es hermano, eso no... uno se va siempre con esa herida. Tener esa herida en el corazón no es poca cosa. Y lo que tenemos que ayudarnos unos a otros dentro de la iglesia es a recordarnos que hay heridas profundas, que tenemos manos y pies e inteligencia para hacer cosas y otras veces solo tendremos súplica para juntos suplicar por aquellos de nuestros hermanos que les duele la vida.
No, a lo mejor aquí en España nadie se muere de hambre, pero sí hay gente que pasa hambre, ¿eh? Y eso ahí tenemos también el informe FUESA que lo dice. Mira las cifras, 673 millones de personas padecen hambre en el mundo, ¿eh? La mayoría viven en territorios afectados por conflictos armados. 59 conflictos activos tenemos ahora mismo en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que son cifras que nos tienen que hacer reflexionar de alguna manera en este sentido.
Sí, y justo relacionado esto que decías de la indiferencia, a mí me parece... interesante reflexionar sobre esta indiferencia, porque yo creo que somos perfectamente conscientes de lo que está pasando en el mundo, somos conscientes de lo que pasa con la guerra, somos conscientes de que hay personas que mueren de hambre en el mundo, las cifras están ahí, nos lo recuerdan Manos Unidas, nos lo recuerdan tantas organizaciones. Yo creo que el paso, y muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza, yo creo que el paso para los católicos y para los que no somos católicos, para los católicos porque tenemos fe y un compromiso, ¿no? Pero creo que lo que cambia la diferencia es pasar a la acción. Y pasar a la acción pasa como con otras muchas cosas, ¿no? Llevarnos las manos a la cabeza es relativamente sencillo, gritar es relativamente sencillo, cambiar nuestro modo de vida, hacer cosas que ya nos incomodan un poco más, es un poco más complicado. Entonces yo creo que hay que conjugar también lo que decimos con lo que hacemos, aunque a veces sea muy complicado y no seamos perfectos.
Revisar nuestros estilos de vida puede ayudarnos. Al final es luchar contra la indiferencia y aprender a cambiar también nuestra mirada hacia las personas. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Rocío Solís.
A ti,
Fran Otero.
Fantástico pasar un ratito con vosotros.
¿Cuál era tu sueño cuando tenías mi edad? Todavía retumba en mi cabeza la pregunta que los alumnos de un colegio ubicado en una barriada, de esas que quedan al margen de todo, Me han hecho durante la visita que he tenido oportunidad de hacer a este centro estos días. Parece que lo has conseguido, me dijo uno de los chavales, y yo les pregunté por los suyos, por sus sueños. La verdad es que me quedé impactada, no tanto por la respuesta en sí, futbolistas, abogados, psicólogos, sino por el motivo. Todos querían serlo, para ayudar a los demás. Fue una experiencia profundamente revolucionaria, porque en medio de un barrio sacudido por la droga, la falta de trabajo y la exclusión social, me encontré con niños soñando, niños que no querían resignarse a una vida pequeña, pero a los que el entorno en el que viven les recuerda cada día que no pueden. Y detrás de esos sueños me encontré a unos profesores que realmente creen, sostienen y pelean cada día con los chicos y con sus familias, sembrando semillas de futuro para que sus sueños no se apaguen. Educar transforma vidas, y no hablo solo de la escuela, no se trata de educar solo en lo académico, sino educar en valores y en virtudes, en el esfuerzo, la esperanza, la responsabilidad, la confianza en uno mismo y en los demás, en cambiar la manera en la que esos niños se miran a sí mismos y también la manera en que nosotros deberíamos mirarlos a ellos. Porque vivimos en una sociedad tentada constantemente por la indiferencia, esa forma tan cómoda de mirar sin ver y pasar de largo. Pero cuando uno palpa realidades como esta, se da cuenta de que la verdadera pobreza no está solo en lo material, la verdadera pobreza está también en la falta de horizontes. Y cuando a una persona se le roba la capacidad de soñar, se le roba también el futuro. Por eso, uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es aprender a cambiar la mirada. Cuando hacemos esto, cuando empezamos a ver personas, historias de vida, se abren las oportunidades reales de las que se construyen cuando alguien confía en uno y no deja que se rinda. Soñar en grande, como decía el Papa Francisco, incluso cuando los sueños parecen imposibles. Solo hay que creer en ello para que se convierta en realidad, y a veces basta una mirada para cambiar una vida. Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Buen fin de semana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos, y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos. Tiene balcón, entramos. Tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas.